plantados, dormimos aquí, vamos a seguir plantados aquí hasta que se resuelva la situación de los cubanos.
Cubanos varados en Trinidad y Tobago piden ayuda. Tendremos un reportaje exclusivo.
Denuncian las golpizas, falta de atención médica y otros abusos que se cometen en las cárceles cubanas.
Campaña internacional intenta hacer conciencia sobre la represión a que está expuesta la mujer cubana.
I, Brett M. Kavanaugh, do solemnly swear.
El presidente Donald Trump asistió esta mañana a la investidura formal del juez Brett Kavanaugh.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Unos 30 cubanos refugiados de Naciones Unidas y solicitantes de asilo político en Trinidad y Tobago permanecen acampados frente a la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, en Puerto España.
Los cubanos quedaron desamparados luego de que el ente internacional canceló la ayuda económica que les proveía. Ricardo Quintana se encuentra con nosotros para darnos más información. Adelante, Ricardo.
Bueno, en efecto, Tomás y Karen, estos cubanos que suman alrededor de 25, bueno, dicen que no tienen cómo pagar un techo, o sea, un alquiler. ACNUR, que no tiene fondos. Entre tanto, mantienen que permanecerán fuera de la sede de ACNUR hasta tanto se les reintegre alguna ayuda o ACNUR dé algún tipo de solución.
Estamos por la mañana aquí frente a las oficinas de ACNUR. Los refugiados cubanos estamos plantados, dormimos aquí, vamos a seguir plantados aquí hasta que se resuelva la situación de los cubanos que salimos de Cuba escapando de la dictadura, del tirano, y estamos aquí en Trinidad y Tobago. Libertad para los cubanos, libertad.
Una y otra vez aseguran que salieron de Cuba huyendo de una dictadura.
Nosotros queremos acogernos a una sociedad y que la sociedad nos respete con nuestros derechos humanos. No estamos en contra del comunismo y de la izquierda internacional. Libertad para los cubanos en Trinidad y Tobago.
¡Libertad!
¡Libertad!
Algunos llevan 3 años en Trinidad y Tobago y durante mucho tiempo ACNUR suministró ayuda, pero según ha informado esa agencia de la ONU, los fondos se agotan y se priorizan a los más vulnerables en momentos en que a Trinidad y Tobago también llega un éxodo importante de venezolanos que ya alcanzan los 3 millones en todo el mundo entre refugiados e inmigrantes según cifras de ACNUR.
A nosotros se nos han violado todos los derechos. Nosotros no tenemos cómo ni dónde vivir en este país. Nosotros llegamos a este país, ACNUR nos dijo que íbamos a estar aquí de tránsito hasta ser aprobado y coger este carnet como refugiados de ACNUR. No llegamos a Trinidad ni a cambiar las leyes, ni a cambiar legislación. Nosotros llegamos para ser reasentados en otro país.
La prensa trinitense ha dedicado amplia cobertura a esta protesta de cubanos que comenzó hace ya una semana y que no se avizora culminará en los próximos días.
Y esto es una ayuda que están dando la parte del pueblo trinitario que se solidariza con nosotros, que saben todo lo que estamos pasando, que saben todo lo que, cómo se violan nuestros derechos, que saben que no tenemos renta, no tenemos permiso de trabajo y nos obligan a vivir aquí como si fuéramos los reales mendigos.
Living Water, entidad no gubernamental que trabaja con la ACNUR para lidiar con los refugiados, no se pronuncia por el momento en cuanto a solución alguna. Están en la calle, bajo lluvia y sol. No tienen otra opción.
Por favor, a la comunidad internacional, hagan algo por nosotros porque vamos a morir aquí. Y seguimos aquí frente a la ACNUR, plantados, exigiendo nuestros derechos humanos y exigiendo que nos den un resentamiento en otro país donde no se nos viole tanto los derechos y podamos vivir con dignidad y puedo salvar mi vida y la vida de mi hermano que es impactado, por favor.
Y ahora somos nosotros, pero de aquí a unos días van a haber más refugiados aquí porque a todos les quitaron la ayuda y todos no tenemos para pagar una renta.
Se calcula que suman unos 1,000 cubanos los que se encuentran en Trinidad y Tobago, un país que para llegar los cubanos no requieren visado.
Ya no podemos más, somos víctimas de muchas violaciones de los derechos humanos.
Nos quedaremos aquí y pidiendo lo más justo, que es libertad.
El año pasado, un grupo de 8 cubanos que reclamaba el estatus de refugiado en este mismo lugar fue arrestado y acusado de obstruir la vía pública. Finalmente resultó absuelto por falta de pruebas. Bueno, ACNUR ha convocado a 6 de estos cubanos para una reunión mañana, o sea, mañana viernes. Y la pregunta que cuelga es que ¿será reintegrada la ayuda o recibirán la buena noticia que hay reasentamiento? O sea, el envío de estos cubanos a un tercer país. Ya veremos.
El opositor miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Warley Pérez, que pasó 3 años de cárcel por su activismo político, denuncia las golpizas, falta de atención médica y otros abusos que se cometen en las cárceles cubanas. Grisel González con más detalles.
El expreso político, excarcelado recientemente tras cumplir 3 años de prisión por su activismo político como opositor de la Unión Patriótica de Cuba, denuncia los atropellos a los que fue sometido en la cárcel de Taco Taco durante 6 meses y luego en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde estuvo 2 años y medio.
Por un pulo que había puesto y unos carteles que había puesto dentro del penal. Y a la hora de la visita lo repartí por toda la prisión. La golpiza que me dieron fue tan grande que me dejaron morado todo el cuerpo y me dejaron esposado al final de la nave número 5.
El opositor fue procesado en octubre de 2015 en un juicio sumario y condenado a 3 años de cárcel por un supuesto delito de amenaza. El régimen cubano condena por causas comunes a los opositores y activistas de derechos humanos. Durante su encarcelamiento, Warley estuvo 6 veces en celdas de castigo por denunciar las malas condiciones en la cárcel y los abusos y atropellos a los que él y otros presos fueron sometidos.
La denuncia que hacía era la denuncia denunciando el maltrato a los presos, la mala alimentación, la golpiza que eran provocadas principalmente por el teniente coronel Juan Ramón Sánchez, Juan Ramón Castillo Sánchez, jefe de la prisión, alias el Tiburón Blanco, que es el nombre que él se pone, que se está bautizado con ese nombre. Ese hombre desmaya a los presos con palo.
Warley Pérez denuncia además que las autoridades carcelarias se negaron a proveerle el medicamento para su padecimiento de neuropatía. En un delicado estado de salud, lo mantuvieron más de 7 meses en una celda de castigo.
Estuve así en la celda de castigo en un área que se llama La Incrementada, donde están las cadenas perpetuas. En esa área estuve 7 meses y 3 días, donde salí en muleta de silla de ruedas. Tuve como un mes y pico en silla de ruedas y después la muleta. El día de la libertad, después de la seguridad estaba en la libertad, mi esposa tuvo que llamar la muleta porque apenas podía caminar. Tengo una enfermedad de polineuropatía crónica y es una cosa irreversible. Pero bueno, gracias a Dios estoy caminando.
Grisel González, Noticiero Televisión Martín.
Muchas gracias, Grisel. Bueno, la mujer cubana ha estado expuesta a la represión del régimen castrista. Decenas de ellas han sido encarceladas y hostigadas por el simple hecho de denunciar las violaciones de derechos humanos en la isla comunista y exigir la libertad de los prisioneros políticos cubanos. En Washington, el Centro para una Cuba Libre intenta dar a conocer la opinión pública internacional sobre estas violaciones. Luis Guardia tiene el reportaje.
Bajo el título Mujeres bajo la represión en Cuba, el Centro para una Cuba Libre ha lanzado una campaña internacional.
Es la continuación de un esfuerzo para movilizar a la opinión pública internacional, para obligar al gobierno cubano que deje de golpear a las damas de blanco y deje de abusar de las mujeres cubanas que piensan de manera diferente.
El material, a modo de ejemplo, puntualiza en los casos de Berta Soler, Shirley Ávila León, Joanny Sánchez, Tania Bruguera, Rosa María Payá y la desaparecida y fundadora de las Damas de Blanco, Laura Poyán, entre otras.
El gobierno cubano no solo asesinó a ella, asesinó a Osvaldo Payá, ha asesinado a muchos otros. El gobierno cubano quisiera que los que no están de acuerdo se fueran al exterior, vinieran al exilio, o se callasen y se quedaran tranquilos en su casa, o que se convirtieran en agentes de la seguridad del Estado. Cuando ellos se niegan, pues pagan un precio muy alto.
Un precio que, según Frank Calzón, promotor de la campaña, está reflejado en la valentía de estas mujeres, que desafían los atropellos del régimen y hoy, en plena calle, dan continuidad a las tradiciones históricas de lucha del pueblo cubano por obtener su libertad.
La mujer cubana ha estado presente en la historia de Cuba, pero también en la historia de la lucha por la libertad y en contra de la tiranía castrista. Mujeres en la prisión política, más recientemente Laura Poyán asesinada, el caso de la mamá de Pedro Luis Boitel, que lo vio morir a pesar de todas las gestiones que ella hizo.
Para Frank Calzón, la heroicidad de las mujeres cubanas refleja el deseo de libertad de ese pueblo, que no se ve representado en las altas esferas gubernamentales, y que de manera homogénea, en las filas de la oposición al castrismo, mezcla blancos y negros en defensa de un ideal común, la libertad.
La oposición en Cuba, incluyendo las damas de blanco, es un reflejo de la población cubana. Si uno mira las altas esferas del gobierno, mientras más alto es el nivel, más blancos son los líderes. Lo mismo en las Fuerzas Armadas. En Cuba, después de 60 años de revolución, todavía se sigue discriminando al cubano de color.
Mujeres bajo la represión es una denuncia sobre la situación de la mujer cubana. Es una denuncia sobre la falta de libertades en la isla comunista. Es un llamado a la comunidad internacional a que se solidarice con el deseo de libertad del pueblo cubano. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Y a solo 55 días para que acabe el plazo anunciado, ETEXA, el monopolio estatal de las comunicaciones en Cuba, sigue sin poder dar noticias de una fecha definitiva ni del costo de los distintos planes. Mientras tanto, los cubanos buscan alternativas offline para acceder a la información. Yoandy Castañeda nos informa.
Sherit es una aplicación que tiene como principal objetivo compartir archivos sin cables entre dispositivos de cualquier sistema operativo y computadoras. No depende de una red ni representa gastar el saldo ni los datos disponibles en el plan de los usuarios. El único requisito imprescindible para hacerlo es tener instalada la app en los dispositivos con los que se quiere transferir los ficheros, que van desde juegos hasta material teórico de estudio, artículos periodísticos y literatura.
La información es escasa para todos con la poca información que hay que compartirla. Es un poco de teoría anarquista de la información, ¿no? El punto es que todo el mundo la tenga, aunque alguien originalmente haya pagado por ella y pueda obtenerla para los demás. Después se basa y es... Imagínate tú, intercambio completo de información.
En la isla son muy populares las aplicaciones de este tipo peer-to-peer como Zapier, que hasta el momento es la de mayor repercusión en la mayor de las Antillas, aunque en algunas ocasiones presenta limitaciones en cuanto a la seguridad y autenticidad de los archivos instalados por esta vía. Para algunos expertos citados por el sitio web independiente Cubanet, Sherit puede hacer la misma función de una forma más segura. Estas herramientas son particularmente útiles en países como Cuba, donde el intercambio es común debido al elevado precio de la conexión y todas las limitaciones que existen para navegar en Internet. Vamos a recordar que el informe anual Libertad en la Red 2018, difundido por la organización Freedom House el pasado 1 de noviembre, reveló que Cuba y Venezuela son los países que encabezan la lista de naciones que sufren más censura en Internet.
En Cuba existen una gran cantidad de sitios de Internet que son bloqueados. No son sitios que están como tal vinculados al gobierno, pero hablan de la realidad y de lo que se vive en Cuba, de lo que pasa en cada área del país.
Martín Noticias, Cubanés, Diario de Cuba, creo que son lo que más, uno de los que más le preocupa al gobierno, que se mantengan ocultos, que la gente no sepa sobre ellos.
El régimen de La Habana se lleva este año el primer lugar a la nación menos libre del continente, mientras la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela se ha indicado que es el gobierno que más esfuerzos ha impulsado para limitar la libertad de sus ciudadanos en los últimos años.
Pero lo más importante es poder denunciarlo. Estos bloqueos son absolutamente discrecionales, no respetan la ley y son una violación de derechos humanos.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y en Washington, el presidente Donald Trump asistió esta mañana a la investidura formal del juez Brett Kavanaugh. Kavanaugh repitió el juramento en la Corte Suprema ante el presidente Donald Trump y una sala llena de simpatizantes y funcionarios gubernamentales. Kavanaugh juró el día que fue confirmado por el Senado y un par de días más tarde tuvo una ceremonia pública en la Casa Blanca. Kavanaugh lleva más de un mes en el banco y la investidura formal de este jueves fue una fiesta para amigos y familiares.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9, Tomás.
Especialmente a los residentes de Camagüey, el barrio de Luyano, en La Habana. A todos, gracias por acompañarnos en este recorrido alrededor del mundo. Ustedes están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Ya volvemos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Italiano Andrea Bocelli encabeza la lista de Billboard con su recién estrenado disco Sí, el cual cuenta con colaboraciones de renombrados artistas.
Y la ciudad de Nueva York celebra el cumpleaños de uno de los íconos mundiales más reconocidos de nuestra era.
Así es.
Mickey Mouse. Roxana Romero tiene todos los detalles en su segmento de entretenimiento.
Bocelli se ubicó esta semana en el número uno de la lista estadounidense Billboard con su álbum Sí, la colección que cuenta con la participación de renombrados artistas como Ed Sheeran, Dua Lipa y su hijo Mateo cuenta con música clásica y pop. Este disco se ha convertido en la primera compilación con temas de música clásica que por primera vez en una década se coloca en primer lugar de esta cotizada lista de preferencias. La colección que se lanzó a fines del mes pasado también consiguió colocarse en el primer puesto del Reino Unido. Y mientras tanto, Disney celebra el cumpleaños de Mickey Mouse. El ratón con que todo empezó cumple 90 años y para marcar este extraordinario hito, la ciudad de Nueva York inaugura hoy Mickey, The True Original Exhibition. Varios artistas contemporáneos recrearon imágenes del cumpleañero mediante instalaciones interactivas basadas en el dibujo animado clásico presentadas en una exhibición de más de 16.000 pies cuadrados. La muestra rinde homenaje al impacto de este famoso personaje en la cultura popular y en el mundo del arte. La colección comienza con una corta cinta cuando Mickey Mouse hizo su debut en la década de los 20 y también cuenta con los momentos más memorables durante su larga vida. Este ícono de reconocimiento mundial es un favorito entre cientos de millones de personas, tanto niños como adultos, internacionalmente. En 2018 se cumplen 9 décadas de su primera aparición en la pequeña pantalla. La exhibición estará abierta al público hasta el día 10 de febrero de 2019. Roxana Romero, Televisión Martí.
Ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Saludos, Eduardo.
Muchas gracias, Tommy, Karen. Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba, de costa a costa? Así comenzamos la mañana con temperaturas de 22 grados en Guantánamo, 22 Santiago de Cuba, Holguín con 21 grados. El resto de la porción oriental de 21 a 24, la Callería Norte con de 24 a 25, Santa Clara 20 grados al amanecer y Pinar del Río con 23, Gerona también con 23 grados. Esta tarde hemos tenido algunos chubascos principalmente en la parte occidental, pero tenemos una zona frontal en el sur de los Estados Unidos y la verdad que ese tampoco va a llegar. Más adelante le voy a estar hablando de ese frente. De momento, algunos chubascos en la provincia de Matanzas, Cienfuegos también, incluso con un par de tormentas en torno a la bahía en la ciudad de Cienfuegos y algunos chubascos adicionales en toda la parte sur de las provincias habaneras, Mayabeque también con algunos chubascos esta tarde. Gran parte del centro y el oriente ha estado mayormente despejado sin lluvia, incluyendo todas las provincias orientales. Un par de tormentas aquí cerca de Moa. El resto del tiempo ha estado en calma en las últimas horas, con una masa mayormente seca y condiciones bastante estables en gran parte de la isla de este a oeste. Esta fue la temperatura máxima esta tarde en Santiago de Cuba, 30 grados, mayormente despejado. Dentro de la ciudad se alcanzaron 32 esta tarde. Guantánamo, máxima esta tarde con 31, Holguín 32, Manzanillo 30, el resto de las estaciones del centro y este con 30 grados esta tarde, Cienfuegos con 32 y Pinar del Río y Habana con 30 y 31 grados. Este es el pronóstico del viento. Noten, en algunos horarios, incluyendo horario de la madrugada, calma aquí en la Callería Norte, solamente 4 kilómetros por hora, Holguín también y, por supuesto, Golfo de Ana María, Huacanayabo también con poca brisa estos horarios de la madrugada, pero aumenta un poco en horario de la tarde, sobre todo toda la costa norte hasta 20 kilómetros por hora. Y de ahí estamos calculando el horario también de oleaje para mañana en horario de la tarde, desde Holguín a Maicí, 0.6 metros de alto, 0.4 al sur de Santiago, 0.2 aquí en Manzanillo, Niquero, prácticamente mar llana, todo lo que es dentro de la Callería Huacanayabo y Ana María, 0.3 al sur de Trinidad y 0.4 en el resto de la costa norte y noroeste de la isla. Las temperaturas para comenzar mañana, bueno, temperaturas vamos a decir que cálidas. San Antonio con 24, Cayuco 24, 21 grados, Pinar del Río, Gerona 23 y Cayo Largo representando las condiciones marítimas con 26, así amanece. Gran parte del occidente, 21 a 22, incluyendo Playa Girón con 22. En horario de la tarde suben las temperaturas y llegan a 29 a 30. La porción central amanece con 21, Santi Espíritu, Santa Clara 20 grados, Trinidad con 22. Suben en horario de la tarde, alcanzando a 31 o 32 en toda esta zona. Cayo Coco con 29. Bueno, toda la Callería Norte amanece con 29, bastante calor. Camagüey amanece también con temperaturas cálidas y llega a 31 en la tarde y las mínimas para el resto de las provincias de 21 a 24 grados, sobre todo Moa y Baracoa con 24 grados. Eso es al amanecer, antes que salga el sol. En horario de la tarde, 31, 32, Manzanillo, Niquero con 33, Santiago pudiera alcanzar 33, pero toda esta zona, el índice de calor mañana en horario de la tarde de 35 a 38. Parece verano. Poca lluvia es lo que vemos en el pronóstico para las próximas 24 horas. Sin embargo, acá tenemos el viernes algunos chubascos en la porción centro-norte, esto es horario de la mañana, algunos chubascos solamente en la Callería Norte y sectores costeros, el resto del tiempo lo vemos bastante seco, de eso vamos a estar hablando, seco a corto plazo. ¿Cuándo llega el frío? Bueno, acá tenemos un frente. Estaría alcanzando el sur de Florida, pero escasamente no llega al occidente de Cuba, pudiera aumentar solamente la posibilidad de lluvia. Sin embargo, hay un sistema frontal que sí finalmente va a llegar a nuestra área, sobre todo el occidente de Cuba, a partir de jueves y viernes de la próxima semana. Noten, con tormentas que pudieran ser severas y finalmente un poco de frío para el oeste de Cuba. Y hablando de historia, estamos en época de huracán todavía y esta es historia. 1932, un día como hoy, en horario de la tarde, el enorme huracán de Santa Cruz del Sur, casi categoría 5, que arrasó con esa población. Todo cubano sabe que esa fue una fecha de 8 a 9 de noviembre, trágica, 4.000 personas perdieron la vida y arrasó esa ciudad. De hecho, la ciudad se fabricó lejos hacia el interior. Este es el pronóstico para los próximos 3 días. Aquí tenemos el oeste, Pinar del Río, Valle Viñales, con temperaturas de 31 hasta 22 el domingo. Pudiéramos tener alguna lluvia al final de estos 3 días. Gerona 29 y 29 la ciudad de La Habana con posibilidad de algo de lluvia viernes y sábado. En el panorama en la región central, en este vuelo, Cienfuegos con 31 a 32 grados. Seguimos con temperaturas muy cálidas. Santa Clara 30 a 31. Santa Clara amanece más fresco, placetas también. acá Santi Espíritu con 31 grados los próximos tres días. No vemos mucha lluvia y el extremo oriental, Santiago, Guantánamo y Holguín con temperaturas de 31 a 32. Regreso con ustedes.
Gracias, Eduardo, por esa información. Ahora hacemos una nueva pausa, pero antes queremos manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias por la sintonía. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero cubano Guillermo Heredia, quien defendió y jugó para el equipo de Seattle durante las últimas tres temporadas, fue canjeado a los Rays de Tampa Bay. Heredia forma parte de un paquete que incluye también al receptor Mike Cioneno. A cambio de los dos jugadores, los marineros reciben al jardinero Mike Smith. El cubano ha mostrado una excelente defensa en el outfield. Pues Madero promedió para 236 este año con 5 jonrones, 19 carreras impulsadas. Se espera que Heredia ocupe el campo derecho junto al equipo de Tampa Bay. Vamos ahora a la gira de estrellas de las Grandes Ligas por Japón. Arrancó la serie este miércoles. Enfrentaron a los Gigantes de Yomiuri. Para el tercer inning, el boricua Yadier Molina conectaba sólido hacia el center right. Doblete de una carrera, 3-0 ganaban las mayores. En esa misma entrada eran al dominicano Juan Soto soltando un rompenubes. La pelota pegando contra el techo del Tokyo Dome. Doblete el batazo, otra más hacia el plato. En el quinto, el catcher de los Marlins, JT Realmuto, hacía swing grande, largo por el center right. Bambinazo solitario, se fue de 4-2 con un par de remolques a Realmuto. Al final, el equipo de estrellas americano superó a los japoneses con un marcador de 9-6. Mañana la selección de Grandes Ligas se volverá a jugar allá por Japón. Bueno, les cuento que los Medias Rojas, actuales campeones del mundo, pudieran perder al cubano-americano Julito Martínez tras la temporada 2019. El equipo de Boston impuso una cláusula en el contrato de JD que permite a ambas partes terminar el acuerdo después de las dos primeras temporadas. La gerencia de los Padres Rojos temía que el pelotero tuviera problemas de salud. Sin embargo, JD Martínez ha resultado ser el mejor bateador de todas las mayores en este 2018. De tener una temporada sólida en el 2019, quedaría, digamos que en muy buena posición para ir a la agencia libre y conseguir un contrato de bolsa mayor, algo que los Medias Rojas seguramente no estarán deseosos de pagar. Vamos ahora a la Liga de Campeones. El Real Madrid no solo ganó este miércoles, convenció con su fútbol y parece que lo peor va quedando atrás. Todo esto de la mano de su nuevo técnico, el interino Santiago Solari. Durante la primera mitad llegaron a marcar 4 goles. Karim Benzema hizo un par de tantos, mientras Gareth Bale y Casemiro se encargaron del resto antes de marchar a los camerinos. En la segunda parte, los merengues volvieron a hacerse sentir en el marcador. El alemán Toni Kroos puso números finales al minuto 67 para que el Madrid brillara como hacía tanto tiempo no se le veía en la cancha.
Un partido muy serio de principio a fin. Y hoy los jugadores han mostrado todo su talento de cara al gol. Hemos visto algunos goles realmente preciosos. Poco más que decir, ¿no? No hay forma de terminar 0-5 en esta competición, en Champions, si no se hace un partido de estas características. Así que yo estoy muy, muy contento y muy feliz. Pero el mérito es de ellos.
Bueno, y nos despedimos con estas imágenes. Nos llegan desde China. Les aseguro que armar un cubo de Rubik es algo bien difícil. ¿Qué decir de armar tres al mismo tiempo? Y uno de ellos con los pies. Si no lo veo, pues la verdad que no lo creo. El genio se llama Kui Jian Yu. Tiene 13 años. Logró la proeza en un tiempo de 1 minuto 36 segundos y 39 centésimas. Válido para implantar un récord Guinness que, de más está decir, nadie había intentado en el pasado.
Impresionante. Qué talento. Qué genio.
Yo hacía el cubo de Rubik.
¿Tú hacías uno a la vez?
Uno malamente.
Y te tomó una semana.
Vente. Feliz, contento que estamos aquí con el Real Madrid el 11, ¿eh? Bobby, muchas gracias.
Gracias, Bobby, como siempre. Y amigos, gracias a ustedes nuevamente. Les manifestamos nuestro agradecimiento a todos por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
How are you? Very good, Fandango. ¿Qué más le puedo pedir a la vida, Magdalena de Cuba? Ahora, una hora a partir del 1 de octubre, de 9 a 10 de la noche. Gracias.
Hay que escuchar el programa de Magdalena la Pelúa de Cuba todas las noches por Radio Martí.
Magdalena de Cuba, todos los días por Radio Martí.
Lo dicen ellos, que son de España, yo leo.
Radio Martí.
One spread coffee for me. One. ¡Dale, aprieta! Gracias, gracias, bella. Gracias a ustedes, sí, por siempre estar pendiente de Magdalena en Radio Martí. De 9 a 10 de la noche, a partir del 1 de octubre, hoy es este, una hora. Magdalena de Cuba por Radio Martí.
Magdalena de Cuba.
El hambre, consecuencia de la crisis humanitaria que vive Venezuela, está arrojando a niños y jóvenes como presas fáciles de bandas criminales que los captan por comida para luego cometan delitos. Aymara Lorenzo nos presenta esta triste denuncia.
Videos difundidos a través de la red social Twitter muestran cómo menores de edad participan en hurtos en Venezuela. Según denuncia el Observatorio Venezolano de la Violencia, una organización no gubernamental que monitorea los delitos en Venezuela por el hambre, menores de escasos recursos se vuelven blanco de bandas criminales que los captan para cometer delitos.
Nos estamos hablando inclusive de niños de familia, los cuales son ahora traídos por las bandas delincuenciales, ofreciéndoles comida, ofreciéndoles un refresco, unas hamburguesas, y es una manera de incorporarlos directamente a la banda. Esto es una modificación sustancial en la forma de reclutamiento de las bandas delincuenciales a la que teníamos en el país.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Venezuela hay 3.7 millones de desnutridos para 2017. Según este criminalista, así operan los delincuentes que usan menores de edad para cometer delitos.
Estos niños son trasladados a los centros de compras en vehículo, en van, en camionetas, a veces incluso en caravanas, son llevados a estos sitios para que pidan y también para que hagan arrebatones, y después todo esto va a formar parte de una especie de pote común que es repartido no en forma paritaria, pero es repartido entre los miembros de la organización.
En estados como Táchira, fronterizo con Colombia, el hambre es razón de mayor peso para que menores de edad sean atraídos por la espiral de la delincuencia.
Sí, pueden recibir un bulto de harina por un servicio prestado. ¿Qué ocurre en ese interín de pasar y de llevar de un lado al otro de la frontera los productos? Bueno, que comienzan a ser, como esos mercados están controlados por grupos paramilitares, por la guerrilla, inclusive por grupos integrantes de Fuerzas Armadas del país, pues ellos comienzan a vincularse con estos y ya entonces no es solamente un tema de canje de alimentos, sino que ya comienzan a participar en actos delictivos, ¿no? Porque, bueno, los muchachos, un muchacho de 11, 12 años, una persona armada que tiene poder, que anda en una moto, es un superhéroe en Venezuela.
La crisis humanitaria que el régimen de Maduro se niega a reconocer tiene otras consecuencias sobre los menores de edad, y es que aquellos cuyos padres deciden migrar de Venezuela buscando mejores oportunidades de vida son presas fáciles para ser captados por la delincuencia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
La Cancillería de Ecuador aseguró hoy que no tiene constancia de que el presidente Rafael Correa haya solicitado asilo en Bélgica. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de ese país emitió un llamamiento a juicio contra Correa. Amado Gil amplía.
Quien fuera uno de los fuertes pilares del socialismo del siglo XXI, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha sido llamado a juicio por la justicia de su país bajo acusaciones de intento de secuestro en Colombia del opositor Fernando Balda, quien en rueda de prensa calificó el hecho de muy positivo.
Realmente es un momento muy emotivo después del sufrimiento que hemos vivido durante muchos años, que hoy al fin el poder político, las mafias que siempre han gobernado este país, no hayan podido tener injerencia en una decisión judicial.
El expresidente Correa, que vive en Bélgica con su familia, ripostó con su estilo de siempre las acusaciones y dijo que no se presentará a responder.
Como el juicio no puede continuar sin mi presencia y tengo una orden de prisión, entonces no puedo regresar al país, pretenden con eso tenerme desterrado 7-8 años hasta que prescriba la acción, pero sobre todo tenerme fuera del país para la próxima campaña, que es marzo del 2019. Entonces, como no nos pueden ganar en las urnas, como no nos pueden derrotar, buscan todas estas cosas tremendamente graves, porque estos son delitos internacionales, persecución política.
Según la acusación, el 13 de agosto de 2012, en Colombia, mientras Correa fungía como presidente ecuatoriano, el diputado y opositor Fernando Balda fue introducido a la fuerza en un vehículo por 5 personas y permaneció 1 hora y media en su poder hasta que fue rescatado por la policía. Según Felipe Rodríguez, abogado de la víctima, Rafael Correa ya es un prófugo de la justicia.
Cuando uno es llamado a juicio, tiene orden de prisión preventiva y ha decidido no entregarse, no dar la cara, la ley establece que tiene que ser declarado prófugo de la justicia y así ha sido declarado. Es decir, hoy es un prófugo más de la justicia, lamentablemente no quiere asumir sus responsabilidades en un juicio.
Todo queda ahora en manos de la Interpol. Amado Gil, Noticiero Televisión Martí.
Y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se comprometió a investigar los negocios del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, al cual acusó en el pasado de financiar ilegalmente a los gobiernos de Cuba y Venezuela. Bolsonaro se había reunido ya previamente con el presidente Temer. La agencia francesa de noticias tiene el informe.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunió el miércoles con el actual mandatario Michel Temer. Se trata de su primer encuentro tras las elecciones de octubre.
Lo procuraré más veces hasta el final del año.
Lo buscaré más veces hasta el final del año para que juntos podamos hacer una transición en la que los proyectos de interés de nuestro Brasil continúen fluyendo dentro de la normalidad. Invité al presidente Bolsonaro para que pueda hacer viajes conmigo al exterior. Tengo unos viajes programados. Le mencioné la posibilidad del G20, que será ahora a fin de mes. No sé si el presidente podrá.
No sé si el presidente podrá.
Miembros del equipo de Bolsonaro también manifestaron su deseo de que la legislatura saliente vote una parte de la reforma de las jubilaciones, que consideran esencial para equilibrar las cuentas públicas. Antes, Bolsonaro sostuvo otra reunión con el comandante de la aeronáutica y con el presidente del Supremo Tribunal Federal, Díaz Toffoli.
Ninguna persona sozinha va a salvar nuestra patria.
Ninguna persona sola va a salvar nuestra patria, pero un equipo, una unión de autoridades en conjunto con su pueblo,
de autoridades,
tiene que ofrecer alternativas de modo que Brasil pueda ocupar el lugar destacado que merece en el escenario mundial.
Bolsonaro tiene el desafío de reactivar la economía brasileña después de 2 años de recesión y 2 de tímido crecimiento, además de reducir los índices alarmantes de violencia. Todo esto con un programa de reducción del gasto público mediante privatizaciones y una reforma del régimen de jubilaciones.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín, edición estelar.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí. Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Uno de los matrimonios más famosos de Hollywood, Javier Bardem y Penélope Cruz, regresan juntos a la gran pantalla en un drama inspirado en hechos reales.
Así es, Karen, los españoles protagonizan Loving Pablo, basada en las memorias de la reconocida periodista colombiana Virginia Vallejo y una de las amantes de Pablo Escobar.
Nuestra crítica de cine, María Salas, conversó con el laureado actor en Los Ángeles, California. Veamos.
Hola a todos, aquí con ustedes María Salas desde Hollywood. El ascenso y la caída del narcotraficante más temido de la historia se convierte en un nuevo proyecto cinematográfico. Javier Bardem y Penélope Cruz protagonizan Loving Pablo.
How do we know you are really Pablo Escobar?
I will prove it to you by blowing up your station. Hey, what do you think? Would that be enough?
Amigos, tanto Bardem como Cruz se transforman en sus personajes. Loving Pablo fue filmada en su totalidad en Colombia, otorgándole mayor autenticidad a la película. El control, la manipulación, el temor, son temas importantes.
Y la falta de empatía, ¿no? O sea, cómo una persona puede estar en un lugar interno donde no siente empatía hacia el otro, ¿no? Hasta el punto de por mucho que pueda querer a sus hijos, como decía que quería a sus hijos, matar a los hijos de otras personas. Esa dicotomía, como actor, yo como persona no puedo entenderla, pero como actor estoy obligado a entender y siempre es fascinante acercarte a personajes así, ¿no?
Vosotros y a vuestros hijos y a vuestras esposas y vais a morir todos de sangre.
¿El papel más difícil que has interpretado hasta la fecha?
No sé si el más difícil, pero uno de los más duros de sostener dentro, ¿sabes?
¿Te odiabas y te amabas diariamente?
Pues un poco como le amaba y le odiaba a él, sí. Pero una cosa que siempre cuento y es verdad, que me dijo mi profesor de interpretación, Juan Carlos Coraza, y amigo, todos los días, aunque estuviese muy cansado, me daba una ducha de agua caliente de 5 minutos.
¡Ay, qué rico!
Para drenar todo eso, para quitar eso, para irte a dormir sin esa energía, ¿no? Y me ayudó mucho a no tener tantas pesadillas.
Familia a Colombia para filmarla.
Sí.
¿Cómo fue eso, tener a tu familia tan cerquita y ayudó a tener a Penélope en las secuencias y en la película para esa química que crean en pantalla?
Por supuesto, esa es la parte linda de trabajar juntos, ¿no? Que la familia se mueve y así no tenemos que estar separados. Trabajar con Penélope creíamos que iba a ser más difícil, iba a ser un reto más complicado el poder separar ficción de realidad, y no, fue muchísimo más fácil. Sabemos lo que es verdad y lo que es ficción, y siempre que volvíamos a casa pues había una forma de, pues eso, la ducha y el quitar eso, y porque los niños no quieren ver a Pablo Escobar, quieren ver a papá, y ese trabajo hay que hacerlo, ¿no? Quitarse la energía de encima. A veces era difícil, hay un par de escenas en las que ya lo pasó realmente mal, pero ese es nuestro trabajo también.
¡Ay! final te dio el besito de buenas noches.
Bueno, al final sí, al final la vida es mucho más importante que la ficción, ¿no?
Se te quiere de bueno, mi queridísimo Javier. Gracias, guapa. Qué rico verte.
Gracias.
Siempre lindo como siempre.
Muchas gracias, tú también.
Bye, Miami.
Chao, adiós, Miami.
Qué gran actor.
Gran actor, definitivamente. Y las entrevistas de María siempre me encantan, la verdad. Bueno, amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar. Ya regresamos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Unos 30 cubanos refugiados de Naciones Unidas y solicitantes de asilo político en Trinidad y Tobago permanecen acampados frente a la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en Puerto España.
Los cubanos quedaron desamparados luego de que el ente internacional canceló la ayuda económica que les proveía. Ricardo Quintana se encuentra con nosotros y tiene más información. Ricardo, adelante.
En efecto, Tomás, Karen, bueno, ACNUR dice no tener dinero. Los cubanos, por supuesto, no pueden pagar alquiler. Es que en Trinidad y Tobago no existe la ley que permita a extranjeros trabajar y pagar lo que puedan del sudor del trabajo diario.
Estamos por la mañana aquí frente a las oficinas de ACNUR. Los refugiados cubanos estamos plantados, dormimos aquí, vamos a seguir plantados aquí hasta que se resuelva la situación de los cubanos que salimos de Cuba escapando de la dictadura, del tirano, y estamos aquí en Trinidad y Tobago. Libertad para los cubanos, libertad.
Una y otra vez aseguran que salieron de Cuba huyendo de una dictadura.
Nosotros queremos acogernos a una sociedad y que la sociedad nos respete con nuestros derechos humanos. Estamos en contra del comunismo y de la izquierda internacional. ¡Libertad para los cubanos en Trinidad y Tobago!
¡Libertad!
¡Libertad!
Algunos llevan 3 años en Trinidad y Tobago y durante mucho tiempo ACNUR suministró ayuda, pero según ha informado esa agencia de la ONU, los fondos se agotan y se priorizan a los más vulnerables en momentos en que a Trinidad y Tobago también llega un éxodo importante de venezolanos que ya alcanzan los 3 millones en todo el mundo entre refugiados e inmigrantes, según cifras de ACNUR.
A nosotros se nos han violado todos los derechos. Nosotros no tenemos cómo
ni dónde vivir en este país.
Nosotros llegamos a este país, ANUR nos dijo que íbamos a estar aquí de tránsito hasta ser aprobado y coger este carnet como refugiado de ANUR. No, que no llegamos a Trinidad ni a cambiar las leyes, ni a cambiar legislación. Nosotros llegamos para ser reasentados en otro país.
La prensa trinitense ha dedicado amplia cobertura a esta protesta de cubanos que comenzó hace ya una semana y que no se avizora culminará en los próximos días.
Esto es una ayuda que están dando la parte del pueblo trinitario que se solidariza con nosotros, que saben todo lo que estamos pasando, que saben todo lo que, cómo se violan nuestros derechos, que saben que no tenemos renta, no tenemos permiso de trabajo y nos obligan a vivir aquí como si fuéramos los reales mendigos.
Living Water, entidad no gubernamental que trabaja con la ACNUR para lidiar con los refugiados, no se pronuncia por el momento en cuanto a solución alguna. Están en la calle, bajo lluvia y sol. No tienen otra opción.
Por favor, a la comunidad internacional, hagan algo por nosotros porque vamos a morir aquí. Y seguimos aquí frente a la ACNUR, plantados, exigiendo nuestros derechos humanos y exigiendo que nos den un resentamiento en otro país donde no se nos viole tanto los derechos y podamos vivir con dignidad y pueda salvar mi vida y la vida de mi hermano que es impactado, por favor.
Y ahora somos nosotros, pero de aquí a unos días van a haber más refugiados aquí porque a todos les quitaron la ayuda y todos no tenemos para pagar una renta.
Se calcula que suman unos 1,000 cubanos los que se encuentran en Trinidad y Tobago, un país que para llegar los cubanos no requieren visado.
Ya no podemos más, somos víctimas de muchas violaciones de los derechos humanos.
Nos quedaremos aquí y pidiendo lo más justo, que es libertad.
El año pasado, un grupo de 8 cubanos que reclamaba el estatus de refugiado en este mismo lugar fue arrestado y acusado de obstruir la vía pública. Finalmente resultó absuelto por falta de pruebas. Y al cierre pudimos conocer que para este viernes la ACNUR ha convocado una reunión con estos refugiados. Y muchos se preguntan si es que va a ser reintegrada la ayuda económica o si dará la buena noticia de que serán enviados a un tercer país. Ya veremos.
El opositor miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Warley Pérez, que pasó 3 años de cárcel por su activismo político, denuncia las golpizas, falta de atención médica y otros abusos que se cometen en las cárceles cubanas. Grisel González con más detalles.
El expreso político, excarcelado recientemente tras cumplir 3 años de prisión por su activismo político como opositor de la Unión Patriótica de Cuba, denuncia los atropellos a los que fue sometido en la cárcel de Taco Taco durante 6 meses y luego en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde estuvo 2 años y medio.
Por un pulo que había puesto y unos carteles que había puesto dentro del penal. Y a la hora de la visita lo repartí por toda la prisión. La golpiza que me dieron fue tan grande que me dejaron morado todo el cuerpo y me dejaron esposado al final de la nave número 5.
El opositor fue procesado en octubre de 2015 en un juicio sumario y condenado a 3 años de cárcel por un supuesto delito de amenaza. El régimen cubano condena por causas comunes a los opositores y activistas de derechos humanos. Durante su encarcelamiento, Warley estuvo 6 veces en celdas de castigo por denunciar las malas condiciones en la cárcel y los abusos y atropellos a los que él y otros presos fueron sometidos.
La denuncia que hacía era la denuncia de denunciando el maltrato a los presos, la mala alimentación, las golpizas que eran provocadas principalmente por el teniente coronel Juan Ramón Sánchez, Juan Ramón Castillo Sánchez, jefe de la prisión, alias el Tiburón Blanco, que es el nombre que él se pone, que ese, está bautizado con ese nombre. Ese hombre desmaya a los presos con palo.
Warley Pérez denuncia además que las autoridades carcelarias se negaron a proveerle el medicamento para su padecimiento de neuropatía. En un delicado estado de salud, lo mantuvieron más de 7 meses en una celda de castigo.
Estuve así en la celda de castigo en un área que se llama La Incrementada, donde están las cadenas perpetuas. En esa área estuve 7 meses y 3 días, donde salí en muleta y silla de ruedas. Tuve como un mes y pico en silla de ruedas y después la muleta. El día de la libertad, después de la seguridad de Estado, dame la libertad, mi esposa tuvo que llamar la muleta porque apenas podía caminar. tengo la enfermedad de polineuropatía crónica y es una cosa irreversible. Y, pero bueno, gracias a Dios estoy caminando.
Grisel González, Noticiero Televisión Martín.
En otras noticias, la mujer cubana ha estado expuesta a la represión del régimen castrista. Decenas de ellas han sido encarceladas y hostigadas por el simple hecho de denunciar la violación de los derechos humanos en la isla comunista y exigir la libertad de los prisioneros políticos cubanos. En Washington, el Centro para una Cuba Libre intenta dar a conocer a la opinión pública internacional sobre estos vejámenes. Luis Guardia tiene más información.
Bajo el título Mujeres bajo la represión en Cuba, el Centro para una Cuba Libre ha lanzado una campaña internacional.
Es la continuación de un esfuerzo para movilizar a la opinión pública internacional, para obligar al gobierno cubano que deje de golpear a las damas de blanco y deje de abusar de las mujeres cubanas que piensan de manera diferente.
El material, a modo de ejemplo, puntualiza en los casos de Berta Soler, Shirley Ávila León, Joanny Sánchez, Tania Bruguera, Rosa María Payá y la desaparecida y fundadora de las Damas de Blanco, Laura Boyán, entre otras.
El gobierno cubano no solo asesinó a ella, asesinó a Osvaldo Payá, ha asesinado a muchos otros. El gobierno cubano quisiera que los que no están de acuerdo se fueran al exterior, vinieran al exilio, o se callasen y se quedaran tranquilos en su casa, o que se convirtieran en agentes de la seguridad del Estado. Cuando ellos se niegan, pues pagan un precio muy alto.
Un precio que, según Frank Calzón, promotor de la campaña, está reflejado en la valentía de estas mujeres, que desafían los atropellos del régimen y hoy, en plena calle, dan continuidad a las tradiciones históricas de lucha del pueblo cubano por obtener su libertad.
La mujer cubana ha estado presente en la historia de Cuba, pero también en la historia de la lucha por la libertad y en contra de la tiranía castrista. Mujeres en la prisión política, más recientemente Laura Poyán asesinada, el caso de la mamá de Pedro Luis Boitel, que lo vio morir a pesar de todas las gestiones que ella hizo.
Para Frank Calzón, la heroicidad de las mujeres cubanas refleja el deseo de libertad de ese pueblo, que no se ve representado en las altas esferas gubernamentales y que de manera homogénea en las filas de la oposición al castrismo mezcla blancos y negros en defensa de un ideal común, la libertad.
La oposición en Cuba, incluyendo las damas de blanco, es un reflejo de la población cubana. Si uno mira las altas esferas del gobierno, mientras más alto es el nivel, más blancos son los líderes. Lo mismo en las Fuerzas Armadas. En Cuba, después de 60 años de revolución, todavía se sigue discriminando al cubano de color.
Mujeres bajo la represión es una denuncia sobre la situación de la mujer cubana. Es una denuncia sobre la falta de libertades en la isla comunista. Es un llamado a la comunidad internacional a que se solidarice con el deseo de libertad del pueblo cubano. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Y también en Washington, el presidente Donald Trump asistió esta mañana a la investidura formal del juez Brett Kavanaugh. Kavanaugh repitió el juramento en la Corte Suprema ante el presidente Donald Trump y una sala llena de simpatizantes y funcionarios gubernamentales. Kavanaugh juró el día que fue confirmado por el Senado y un par de días más tarde tuvo una ceremonia pública en la Casa Blanca. Kavanaugh lleva más de un mes en el banco y la investidura formal de este jueves fue una fiesta para amigos y familiares.
Bueno, ya casi llegamos al final de esta edición, pero quiero saludar antes a nuestros amigos en Facebook que nos están sintonizando y nos han sintonizado durante toda esta hora. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por ejemplo, Nelson Gandulla, Elda Quintero, Giorgio Jerez Díaz, Boris Agustín, Lázaro Álvarez, Rodolfo Rodríguez, Dudeilis Herrera. Muchísimas gracias, son tantas personas. Muchas gracias siempre por sintonizarnos.
Así es, muchas gracias a todos por la sintonía. Y saben que este no termina aquí las noticias. Las noticias continúan a las 10 de la noche con el Noticiero Televisión Martí,
edición nocturna, que lo estarás presentando como cada día a las 10.
Así es, pero saben que mientras tanto pueden siempre estar conectados con radio y televisión martí.com.
Asimismo es nuestra página web también. Nos pueden enviar fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que ustedes deseen a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchísimas gracias, hasta mañana.